Cuando son las 10:09, volvemos en perspectiva a la Fonoplatea en el Museo Torres García. Seguimos en tertulia con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté y Carlos Maggi. Y seguimos hablando de aniversarios. Este, muy diferente a los anteriores que comentábamos antes. Ayer se cumplieron 80 años de la ejecución en Charlestown, Massachusetts, de Sacco y Vanzetti. Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti eran dos inmigrantes italianos, anarquistas, que fueron acusados injustamente por el asesinato del pagador de una fábrica de zapatos y su escolta, un hecho ocurrido en 1920. Después de un juicio que distó mucho de ser justo, y en un momento en que la sociedad local tenía miedo de los inmigrantes, sobre todo de los italianos, Sacco y Vanzetti fueron condenados a muerte y ejecutados el 23 de agosto de 1927. 50 años después, el 23 de agosto de 1977, la justicia de Estados Unidos revisó el caso, pidió disculpas a los descendientes de Sacco y Vanzetti y los exoneró de manera simbólica en una orden que firmó el entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis. ¿Qué les removió este aniversario, estos 80 años de esas ejecuciones? ¿Quién empieza? ¿Carlos de nuevo?
Bueno, ¿por qué no? Este, es un hecho de los que hay a veces en la historia, imperdonable, que marca una responsabilidad y un oprobio muy largo que no se va a terminar. Nosotros que no tenemos nada que ver con eso, que estábamos en el otro extremo del continente, seguimos pensando hoy, es aniversario de un hecho que tenemos que, por qué tratar y penetrar. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. Esta es una fecha. ¿Una fecha para qué? Para entender lo que son los contravalores. Estados Unidos es un país violento y es un país violentista, donde hay una civilización, un desarrollo formidable desde el punto de vista cultural, pero hay también un espíritu que no cesa, que es violentista. Es el caso del señor Giuliani, que antes de ayer dijo: las guerras se ganan violentamente, las guerras se ganan por la fuerza, lo que hay que hacer con Irak es mandar refuerzos. Lo que dijo este señor, que es el candidato a presidente que tiene más posibilidad de ser electo en Estados Unidos, y ni siquiera lo dice porque esté muy convencido, lo dice porque sabe el efecto que tienen sus compatriotas. Y esa es un estigma de esa civilización sajona que tiene tantos méritos y que es tan admirable por tantas razones. Y esta es una fecha para pensar hasta dónde puede llegar la simplificación de las cosas, ¿no? La sentencia de muerte, la pena de muerte, tiene siempre un defecto irreparable, y es que un solo error basta para denostarla completamente. Este solo hecho, que hayan hecho este doble crimen y lo hayan reconocido después, indica que la pena de muerte no es un instituto que debe figurar en ningún código civilizado, ¿no? Es un resabio del pasado realmente vergonzoso.
Un caso que conmovió a Estados Unidos, pero que conmovió a todo el mundo, incluido Uruguay, donde hubo distintas movilizaciones reclamando que Sacco y Vanzetti fueran liberados.
Uno escucha la voz de John Baez cantando la balada de Sacco y Vanzetti y también siente que algo le está pasando por dentro, ¿no? Fue una época muy convulsiva. Hacía pocos años que se había producido el asalto del Palacio Invierno con Lenin, que según el poema de Mayakovsky estaba en el Smolny y ellos en el Palacio Invierno. Es la llegada de los anarquistas italianos y españoles que se diseminan por América y se han convertido Sacco y Vanzetti en un referente para todo el movimiento obrero y para siempre, de la capacidad de entrega, de dignidad, en aquellos días que se luchaba para que las jornadas, que eran de 12 horas y a veces más, se convirtieran en jornadas humanizadas. Pero quiero agregar algo más, y es que Estados Unidos, que da lecciones en esta materia, porque poco después estuvieron los mártires de Chicago y dieron lugar al primero de mayo, no necesitan la pena de muerte para ejecutar, porque junto con Jacques Vanzetti, creo que un par de días antes, muere otro inmigrante italiano, anarquista también, en la tortura, y lo tiran por una ventana y dicen que escapó a la custodia de sus captores, que es un lenguaje también que se ha universalizado. Pienso entonces que más que una fecha luctuosa, la de hoy es una fecha en que enaltece la dignidad y la entrega de la gente humilde que luchó por la justicia social.
Empezamos este bloque escuchando a Joan Baez, que cantaba Here's to You, una de las dos canciones que ella interpreta en la banda de sonido de la película Sacco y Vanzetti. Pero hay otra, que es la propia balada.
Give to me.
Formidables, ¿no? Que formaron parte de esta película Sacco y Vanzetti del año 1971, dirigida por Giuliano Montaldo, y que además de estas canciones por Joan Baez tenía música de Ennio Morricone. Carmen.
Tuve siempre un enorme respeto por los anarquistas. Me parece gente pura, me parece gente tremendamente digna, y que es como una reconciliación con la condición humana, ideológicamente y prácticamente. No conozco anarquista mal tipo o mala tipa, ni en la historia, ni en el Uruguay.
Pero lo que complicaba las cosas en el caso de Sacco, sí, y Vanzetti, es que habían existido en Estados Unidos, poco tiempo antes, acciones terroristas,
bueno,
protagonizadas
por anarquistas. Ahí vuelvo a lo del principio. Yo ayer pensaba con los dos temas cómo se relacionan y un poco con la preocupación de Maggi. Es imposible para crear o para cambiar cosas que no exista el conflicto y que no exista la violencia. Entonces, esta gente que para mí es pura y que lucha por un mundo mejor y ha luchado por un mundo mejor, sí, tiene también una historia de violencia en algunas de las acciones, para mi gusto absolutamente justificadas en su momento. Esto no quiere decir que hagamos una loa a la violencia, pero digo, anarquista y tirabomba es una cosa que está unida, mirá, históricamente.
Mira cómo te escucha Alberto.
Bueno, sí, pero
mira el gesto de Alberto.
¿Qué vamos a hacer? ¿Me permitís, Alberto? Yo iba al liceo nocturno y teníamos clase de educación cívica, la daba Delía, y compartía la clase con un viejo anarquista, entrañable amigo, y en determinado momento Delía dice, bueno, que se calme un poco la clase, esto es una anarquía. Entonces salta por atrás de la sala, un momento, señor profesor, que anarquía es orden.
No, yo la escuchaba a Carmen, escucho a todos, además confieso que Carmen, además tengo la suerte de estar al lado de ella. Carmen, claro, la gente no sabe en el orden que estamos sentados, yo tengo este privilegio. Sí.
La gente que está acá sí sabe, la que no vino sí, se lo perdió. Sí.
Entonces, no, reflexionaba porque, no, de los anarquistas, ahora no puedo hacer un largo cuento que se vincula con mi padre, pero sí me voy a referir que de los anarquistas siempre me subyugó que el centro de sus ideas es la libertad, la absoluta libertad. Es decir, la libertad es una ideología, tal vez para mí la más importante. Son las ideas que protegen la libertad. Por lo tanto, los anarquistas eran unos cultores de la libertad. Era la libertad, la razón de su vida. Lo que sucede es que lo que yo no compartía era la manera como ellos querían imponer la libertad. Pero creo que, ¿por qué el mundo, voy a decir una cosa, una palabra, algo medio, digamos, un lugar común? ¿Por qué siempre celebramos el norte y poco el sur? Tan heroicos y tan significativos fueron aquellos sindicalistas patagónicos que también su lucha era la libertad y eran anarquistas, que se levantan y tienen un enfrentamiento entre el primer gobierno de Irigoyen y Alvear, en la misma época, porque este proceso de Sacco y Vanzetti es de 1820 a 1827. Son tres presidencias americanas y habría que analizarlas muy particularmente y habría que ver cómo le fue a Ducati, que por haberlo reivindicado en 1977, cuando fue candidato a la presidencia por el Partido Demócrata en las elecciones de 1980, él pierde la primaria porque una de las cosas que le enrostraron era haber sacado, me estaba acordando de ti, Carlos, esa sociedad violentista. Muchos aplaudieron el gesto de el gobernador de Massachusetts refrendando el error de la justicia y otros lo condenaron y dicen que fue una de las razones porque perdió la interna de 1980. Pero ¿a qué me refiero? A que hubo un acontecimiento acá muy cerquita en el sur de la Patagonia donde precisamente también anarquistas fueron inmolados, lo único que fueron muchos. Y eso fue algo que...
Estamos remitiendo otra vez a una película, ¿no? La Patagonia Rebelde. Fue entonces, esa es la película que la reflejó a partir de la novela de Osvaldo Bayer, ¿no?
Y esas dos cosas, Emiliano, se produjeron... Yo digo, en el mundo no hay casualidades, porque allá a 10.000 kilómetros, más o menos, hay 14.000 kilómetros entre Nueva York y los fondos de la Patagonia. Pasaban en el mismo momento las mismas cosas. Hay que analizar a veces por qué en lugares tan distantes. Son las sociedades que reaccionan al mismo tiempo. Y el principio era el mismo, era la libertad. Yo, lo que a mí me preocupó, no tanto en el anarquista, curiosamente Valle, no curiosamente porque no quiero abrir un juicio de valor, Valle protegía mucho a los anarquistas. Los anarquistas los hacía más asociados a los blancos. Pues los blancos hemos tenido, no quiere decir que los colorados no, un particular amor por la libertad. Y Valle, que era un hombre también de libertades, protegía mucho, tenía un afecto y un vínculo y un diálogo con los anarquistas. Pero, Alberto, contame, Carlos.
Alberto, querido, tenía al lado a Domingo Arena, que era italiano y anarquista.
Que era un anarquista.
Era su amigo y era su colaborador.
Sí, hay una cosa para ver. En aquellos días en que el proceso fue larguísimo, fue de años, acá se levantaban tribunas donde hablaban Emilio Frugoni, Adrián Troitiño. Y a propósito de lo que tú decías de Valle, Balsán, Troitiño y Corneille, tres anarquistas españoles que habían sido deportados, llegaron al puerto uruguayo y rebotaron, y cuando Valle se entera los hace retornar, y bueno, uno de ellos funda el sindicato de Canillitas y el otro la voz de Peñarol.
Ahora, junto con este radicalismo hay una experiencia en Uruguay que yo recordaba anoche cuando pensaba en este tema, que es la de Comunidad del Sur, que es una experiencia absolutamente pacífica, libertaria y una experiencia de condición de vida.
Una cosa que aclarar.
Y bien cultural,
además. Saco, ¿cómo le gusta más? Vanzetti eran terroristas, jamás pusieron una bomba. Fueron injustamente acusados, injustamente acorralados, no tienen nada que ver con nada, por eso es tan irritante la situación.
Incluyendo las cosas como son, digo, para mí es un emblema de dos trabajadores humildes que lucharon con dignidad
por las reivindicaciones de los más infelices. Esa es la quinta esencia de lo que son,
Mauricio,
independientemente
no,
de
no por el
aspecto
de la
ideológico.
Quinta pata al gato. Hay una película muy entretenida, se llama La Fuga, que se refiere a cómo se escapan de la cárcel, hace poco, hace unos años, una película argentina, donde cuenta cómo hacen un túnel, de repente muchos la vieron, cómo hacen un túnel y se escapan por una carbonería. Y yo estaba en ese momento en Argentina, y salimos de allí, y entonces decían, sí, fue acá, en la calle, en la cárcel que estaba en la calle Las Heras lejos. Le dije, no, pará. Le digo, ¿cómo? Gardel no era uruguayo, pero ahora hasta los que se escaparon de la cárcel son argentinos.
¿A cuál es el referido?
Le digo, estos se escaparon de la cárcel de Punta Carreta, y la carbonería era el buen trato.
Preguntale,
los anarquistas eran, bueno, era el antecedente de Rosiña y Moretti. Rosiña y Moretti se habían escapado haciendo, ¿se acuerdan? Habían saltado el cambio Mesina, creo que en 1937, van presos, hacen el túnel y se escapan por la carbonería en el buen trato. Cuando se hace esta película, buen trato. Cuando se hace la película, se cuenta el mismo acontecimiento, también anarquistas, también se escaparon, salen por una carbonería, pero la cárcel no era la de Punta Carreta, había sucedido en Devoto, sí. No, te parece que había una ya
en el centro de Rosiña y eran anarquistas italianos.
Claro, eran anarquistas Rosiña y Moretti, que asaltaron el cambio Mesina.
Rosario, ¿algún mensaje para destacar desde la audiencia?
Quería uno en particular, estimados siempre removedores integrantes de la tertulia de los viernes sin desmerecer a los demás. Esta fecha debe recordarse como símbolo de la discriminación ideológica y racial y de todas las injusticias que se cometieron y siguen cometiéndose en el mundo. Además, claro, de todas las persecuciones que se realizan all around the world. Las injusticias siguen existiendo y a pesar de que la pena de muerte es una vergüenza, todo daño por procesos injustos es siempre irreparable. Los ejemplos sobran, ustedes los conocen mejor que yo, firma Laura B.
Uno de los nombres que se alzó contra la condena a Sacco y Vanzetti fue Albert Einstein, y creo que puede ser bueno terminar esta conversación esta mañana citando un juicio justamente de Einstein, una frase de esas cortas, lapidarias, contundentes. Dijo Einstein: el caso de los dos anarquistas italianos demuestra que las instituciones democráticas más minuciosamente estudiadas no son mejores que los individuos que las usan como instrumento.